Hoy vamos a meditar en el Evangelio de Juan capítulo 6 sobre un acontecimiento que tuvo lugar en algunas de las exposiciones que el Señor estaba haciendo en Israel, concretamente en Judea. Juan capítulo 6, vamos a leer los primeros 13 versículos. Nos dice la Escritura: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. La Escritura, y en tiempos del Señor, solamente se contaban los hombres, las mujeres no contaban. Entonces, si había 5.000 hombres, pues supuestamente habría otras 5.000 mujeres más los niños. O sea que la multitud era extraordinariamente grande. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Imagínate por un momento que cuando va a terminar este culto, llega el alcalde de Madrid, el señor Almeida, y nos dice: a causa de los incendios que están afectando a toda la región, pues hay varias poblaciones cercanas a Madrid, y como los hemos tenido que sacar de sus casas, los hemos traído al parque que tenéis aquí al lado, y hay como unas 5.000 personas que necesitan atención. Así que necesitamos que vosotros, que sois una iglesia cristiana, preparéis comida para todos ellos. 5.000. Pero esto no se trata de organizarlo mañana o a ver cuándo podemos hacer algo, porque la gente tiene hambre. No hay tiempo para buscar proveedores, elaborar presupuestos, que nos pasen precios, porque la gente está ahí. Tienen hambre y la necesidad es para ahora mismo, ahora hay que atenderlos. ¿Qué haríamos nosotros ante una situación semejante? Quizá comencemos a calcular cuánto pan necesitamos para alimentar a 5.000 personas. ¿Cuánto dinero nos va a costar? Porque claro, el alcalde nos dice que nos ocupemos de ellos, pero no nos dice que nos va a dar un céntimo, como hacen siempre. ¿Dónde podríamos conseguir tal cantidad de alimento? ¿Cuántas personas tendrían que colaborar para repartir la comida a 5.000 personas? ¿Cuánto tiempo tardaríamos? Empezaríamos a hacer llamadas aquí, acá y allá, miraríamos nuestros recursos, sumaríamos lo que tenemos y en pocos minutos llegaríamos a una conclusión final. No podemos hacer nada. Se escapa de nuestro nivel de acción. Somos incapaces de llevar a cabo una labor como esta. Pues algo semejante ocurrió en el texto que estamos estudiando. Algo semejante. Una multitud inmensa se encontraba en un lugar apartado. El día había avanzado bastante, no había ningún mercado cerca, no había Burger King, que la gente empezase a buscar allí cómo alimentarse, no había nada, estaban fuera de cualquier entorno de ninguna ciudad. Los discípulos carecían, por supuesto, de recursos para esta situación. Humanamente hablando, la situación no tenía solución. humanamente hablando. Sin embargo, aquel lugar iba a convertirse en el escenario escogido por Dios para revelar la compasión y la absoluta suficiencia de Cristo. Así que vamos a recorrer el pasaje siguiendo el movimiento del relato, tal y como nos está presentando esta situación Juan. No queremos detenernos únicamente en el milagro como un hecho sorprendente, sino todo lo que envuelve la situación y la circunstancia. Queremos comprender por qué el Espíritu Santo quiso conservar este acontecimiento en las Escrituras y qué quiere mostrarnos acerca de Cristo, acerca del corazón humano y acerca de la fe, porque todo esto está envuelto. Juan comienza diciendo que le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¡Qué motivación más interesante! A primera vista, aquella escena podría parecernos alentadora. Muchas personas siguen a Jesús. ¡Qué fantástico! Esta semana pasada me comentaban que en una iglesia se había llenado el domingo pasado por la tarde una iglesia. Y esto es, ¿qué alegría puedo no pensar si es que se habían reunido toda la iglesia para ver el partido de fútbol el día del Señor en la iglesia? Así que, ¡qué fantástico! Esto es realmente increíble. Y en esta gente vemos esto, hay interés, hay entusiasmo. Sin embargo, Juan nos permite ver que no toda cercanía a Cristo es verdadera. No toda cercanía a Cristo es verdadera. La multitud se mueve detrás del Señor, pero la razón principal por la que están tras el Señor es por las señales que han visto. Hace milagros, sana a los enfermos. Se acercan a Cristo por lo que Cristo les puede dar, no por quién es Cristo, sino por qué beneficios voy a obtener, beneficios aquí y ahora. Esta es una severa advertencia de la Escritura. Porque es posible caminar cerca de Cristo sin estar unido espiritualmente a Cristo. Es posible escuchar su palabra en un día como hoy, contemplar sus obras en la creación o en la providencia, recibir beneficios temporales e incluso experimentar cierta emoción en algún sermón o con algún libro que hemos leído y no hemos nacido de nuevo. Esto ocurre. Aquellas personas que estaban en esta situación, siguiendo al Señor, no eran ateas. No se mostraban indiferentes al mensaje. Eran personas religiosas, curiosas por lo que estaba ocurriendo y entusiastas. Iban detrás del Señor siguiéndole por donde iba. Pero como el Señor dejará claro más adelante, gran parte de su entusiasmo estaba gobernado por su estómago. Por su estómago. Por eso este texto nos obliga a examinarnos también a nosotros mismos. ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Cuál es la razón por la que seguimos a Cristo? ¿Le buscamos porque hemos comprendido nuestra culpa y que necesitamos ser reconciliados con Dios? ¿O le seguimos y buscamos porque esperamos que haga nuestra vida más cómoda? ¿Le amamos porque Él nos ha salvado del pecado y de la muerte? ¿O le amamos porque deseamos que nos libre de las consecuencias dolorosas del pecado, que no la queremos asumir? Calvino afirmó que el corazón humano es una fábrica continua de ídolos, y uno de esos ídolos puede adoptar una apariencia cristiana. Un Cristo reducido a un proveedor de bienestar, de salud, de estabilidad, de éxito. Es nuestro proveedor de las cosas que en este mundo cualquier persona le gustaría tener. Pero ese falso Cristo resulta muy atractivo porque no confronta nuestra rebelión. No exige que nos arrepintamos y no llama a negarnos a nosotros mismos. Simplemente este Cristo falso promete facilitarnos la vida. Pero ese no es el Cristo de las Escrituras, porque el verdadero Cristo vino no para que estemos más cómodos en este mundo y vivamos mejor, sino vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Para esto vino Cristo. No para que tú vivas mejor en este mundo, sino para que creyendo en Cristo tengas la vida eterna. La diferencia es decisiva, porque podemos buscar el pan que Cristo da y sin embargo rechazar al Cristo que nos da el pan. Y aquí el matiz es importante. Podemos desear su ayuda sin desear andar en santidad. Por eso el comienzo de nuestro texto ya plantea una pregunta que atravesará todo el capítulo. ¿Buscamos a Cristo por sus beneficios o buscamos a Cristo porque hemos encontrado al Salvador? ¿Cuál es la razón de que seguimos a Cristo? ¿Cuál es la verdadera razón? Sigue diciendo el texto que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Bueno, esta es la primera acción del Señor. Jesús alzó los ojos y vio a la gran multitud. Debería haber más de 10.000 personas en realidad. Antes de que los discípulos comprendieran la magnitud del problema, el Señor ya había visto el problema. Antes de que alguien expresara su necesidad de entre todos los que allí se habían congregado, el Señor ya conocía cuál era la necesidad. Antes de que el hambre se convirtiera en desesperación, el Señor ya había cumplido cada... Ya habían contemplado qué es lo que allí estaba pasando y cuál es la solución que había que darle al problema. Los otros evangelios nos dicen, los sinópticos, que Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que aquí empieza mostrándonos el carácter compasivo del Señor. Cuando nosotros nos compadecemos, a veces quisiéramos ayudar a la persona que es receptora de nuestra compasión, pero no tenemos la capacidad de hacer nada si es una enfermedad grave lo que tiene. No podemos hacer nada, salvo estar a su lado y darle palabras de aliento, pero no podemos sanarla. Pero en Cristo, sin embargo, la compasión está unida a un poder absoluto. Él ve al leproso y lo puede sanar. Ve a la viuda que llora la muerte de su hijo y puede devolverle la vida. Ve al pecador perdido en sus delitos y puede llamarlo eficazmente a la salvación. Ve a esta multitud hambrienta y puede preparar una mesa en el desierto, como hizo cuando sacó a su pueblo de Egipto y estuvo 40 años peregrinando. Todos los días tuvieron maná. Todos los días menos el día de reposo, que debían guardarlo. Así que el día anterior recogían el doble para que el día de reposo no tuvieran que ejercer ningún trabajo, porque es día de reposo. Y con todo eso, podemos ver que hay un profundo consuelo para el creyente. Cristo ve la necesidad que nadie más percibe. Cristo la ve. Ve la carga que podemos llevar en silencio. Y no le contamos a nadie, pero es una carga importante, pues el Señor la ve. Ve las lágrimas que derramamos en secreto. Ve el temor que ocultamos detrás de una apariencia de fortaleza. Pero el Señor sabe el temor que hay en nuestro corazón. El Salmo 139 declara que antes de que la palabra llegue a nuestra lengua, el Señor ya la conoce toda. Y debemos añadir algo más. Su conocimiento no es frío. No nos observa desde la distancia como quien contempla un problema ajeno y no le interesa mucho. Él es nuestro gran sumo sacerdote, compasivo y fiel, conoce todas nuestras debilidades y se acerca a sus hijos con misericordia. Podemos acudir confiadamente al trono de la gracia porque su compasión es grande, pero tenemos que acudir y tenemos que acudir con argumentos consistentes que encontramos en la palabra de Dios y en sus promesas. Tenemos que conocer las promesas de Dios. Tenemos que conocer qué promesas son para nosotros. Tenemos que reclamar esas promesas y tenemos que suplicar al Señor que nos ayude para confiar en Él. Porque uno de los mayores problemas que tenemos los seres humanos es que somos incrédulos. El mundo impío es incrédulo, pero nosotros también, porque no confiamos en las promesas de Dios. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Pues viene cualquier zozobra, ¡ay, el Señor me ha abandonado! El Señor no te ha abandonado, eres tú quien se ha ido, pero el Señor no te ha abandonado. La providencia divina tampoco comienza cuando nosotros advertimos el peligro, porque todo está bajo el dominio de Dios. Antes de que nosotros advirtamos el peligro, el Señor ya sabe el peligro al que nos vamos a enfrentar. La multitud había llegado a un lugar apartado, lejos de aldeas y de los mercados. El día comienza a declinar. La situación es bastante particular. Desde la perspectiva humana, Todo parecía mal dispuesto. Esto es un desastre. ¿Qué hace tanta gente aquí siguiendo al Señor donde no hay que comer, no hay nada, nada alrededor? Desde la perspectiva divina, aquel era exactamente el lugar preparado para manifestar el poder, la misericordia y la gloria de Cristo. Así que cuando a nosotros nos parece, esta batalla está perdida, resulta que está ganada. Pero ahí viene lo que el Señor va a hacer. Quizá algunos de nosotros nos encontramos hoy en un lugar semejante a como estaban estos que seguían al Señor. No necesariamente en un desierto geográfico, pero sí en un desierto espiritual, o en un desierto familiar, o en un desierto laboral. Tal vez hay una enfermedad que te debilita, una preocupación económica que te martillea, una tentación persistente que te domina, o una sequedad del alma que parece que no termina, no sales adelante. Por eso el Espíritu Santo nos enseña, por medio de este pasaje, a no interpretar automáticamente este tipo de pruebas como que Dios nos ha abandonado. Muchas veces el Señor nos conduce a lugares donde nuestros recursos se agotan para mostrarnos que su gracia no se agota. Pero tenemos que aprender, y aprendemos en esta escuela, en la escuela de la aflicción, porque si no, no aprendemos. En esos momentos tendemos a pensar, si Dios estuviera conmigo, esto no estaría ocurriendo, porque soy hijo de Dios. Y claro, como todo el mundo sabe, los hijos de Dios les toca la lotería 3 veces al año y tienen salud, que viven hasta los 150 años por lo menos, y se mueren de repente sin sufrir. Pero esto es una ilusión que lo único que hace es arrastrarnos a la desesperación, porque esto no es así. Solamente tenemos que leernos la segunda parte del capítulo 11 de Hebreos. Y veréis ahí lo que se nos está diciendo sobre los creyentes. Y algunos de ellos fueron aserrados. Juan 6 nos obliga, por tanto, a considerar otra posibilidad. Quizá el Señor ha permitido precisamente esa situación para derribar nuestra autosuficiencia y enseñarnos algo de Cristo, que no aprenderíamos de otro modo, pero en la escuela de la aflicción la aprendemos. El desierto puede ser la escuela en la que Dios muestra nuestra pobreza y podemos ver la riqueza de Cristo, porque pone muchas cosas a nuestra disposición. Entonces Juan añade aquí una frase fundamental, que el Señor decía esto para probar a Felipe, porque él sabía lo que había de hacer. Fijaos que el Señor dirige su pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan? Pero no hace la pregunta para ver qué le dice Felipe y le saque de la situación. No es una pregunta inquisitiva para que le dé una respuesta positiva, no. El Señor no busca consejo. Él sabe lo que tiene que hacer. Pero la pregunta tiene otro propósito. Probar a Felipe y sacar a la luz lo que hay en el corazón. Las pruebas de Dios nunca tienen como finalidad informar a Dios acerca de nosotros, porque Él ya nos conoce perfectamente. Más bien vemos que cuando el Señor prueba a sus hijos, manifiesta lo que hay en nuestro corazón. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Purifica nuestra fe, porque tiene que ser sometida a prueba como se somete el oro, al fuego. Y nos conduce a una dependencia más profunda del Señor. Esto es lo que constantemente se nos exhorta en las Escrituras y que olvidamos casi siempre. Cuando probó a Abraham, no estaba averiguando a ver si Abraham tenía fe cuando llevó a su hijo al sacrificio. Cuando condujo a Israel por el desierto, nos dice la Escritura que lo hizo para probarlos y ver lo que había en sus corazones. Felipe ya había contemplado señales extraordinarias que había realizado el Señor anteriormente. Había visto el agua convertida en vino, había presenciado sanidades, había oído hablar al Señor con autoridad divina. Sin embargo, una dificultad nueva puso de manifiesto que todas las experiencias pasadas no sirvieron de nada. No sabemos qué vamos a hacer. Podemos recordar muchas ocasiones en las que el Señor nos ha sostenido y aún así nos llega una nueva prueba y nos comportamos olvidando absolutamente todo lo que el Señor ha estado haciendo por nosotros en el pasado. Entonces la fe debe ejercitarse de nuevo. No vive únicamente de recuerdos. Se debe alimentar de ellos, pero se olvida. Cada prueba entonces nos sitúa otra vez ante la pregunta: ¿confiamos en lo que vemos o confiamos en Cristo? Porque hay cosas que somos incapaces de poder resolver. Entonces, ¿dónde tiene que estar nuestra confianza? Por eso, cuando llegue la dificultad, no debemos preguntarnos solamente ¿cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo voy a salir de esta situación? También tenemos que preguntarnos: Señor, ¿qué quieres mostrarme sobre mi corazón? Porque es donde está el punto crítico. ¿Qué falsa seguridad está el Señor derribando en medio de esa prueba? ¿En qué estoy confiando para que me vea tan atemorizado? ¿Qué aspecto de la fidelidad de Dios necesito aprender en medio de la prueba? Porque el Señor no me ha dejado. Felipe responde: 200 denarios de pan no bastaría para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco. Y entonces es lo que vemos aquí con Felipe. Empieza a hacer un cálculo de qué estamos hablando. Un denario en aquel tiempo equivalía aproximadamente al salario de un día. Así que 200 denarios son 200 días. Si hacemos un cálculo más o menos medio de lo que esto supondría en nuestra época, podríamos estar hablando de 20.000 euros brutos sin el robo que nos hace Hacienda. Pero sería esto, 20.000 euros brutos. Como en aquel tiempo Hacienda no se dedicaba a esto, pues era mejor. Así que Felipe mira a la multitud, calcula el coste de lo que esto supone y concluye que ni siquiera una cantidad enorme de dinero va a permitir dar a cada uno un pequeño bocado. Y desde luego no se equivocan las cifras. El problema no consiste solamente en calcular. El problema consiste en calcular como si Cristo no estuviera presente. Estoy yo solo ante el peligro. Pero está Cristo. El asunto es que muchas veces pensamos: estoy solo ante el peligro. No, hermano, no, no estás solo. Está Cristo. La fe bíblica, por supuesto, que no desprecia la prudencia. No nos llama a ignorar los datos. Tenemos que analizar los datos para poder saber si podemos acometer tales o cuales empresas. No nos obliga a rechazar los medios ordinarios, ni por supuesto nos invita a actuar irresponsablemente, porque como tenemos fe, queridos hermanos, vamos a comprar un edificio en la Castellana, en Plaza Castilla concretamente, en la Torre 33, de la que está al otro lado de la Iglesia Católica, que tiene su iglesia en la torre, no me acuerdo el nombre, pero en la planta 33, pues nosotros en la competencia, planta 33, vamos a necesitar unos 6 millones de euros. Pero por fe los vamos a conseguir, la semana que viene estamos allí. Bueno, esto sería de una necedad estratosférica. De esto nos advierte el Señor. Es decir, a ver cómo pensáis racionalmente, que la fe no es para cumplir tus deseos, es para servir a Dios, y así no lo servimos. Pero fijaos, en situaciones concretas tenemos que echar mano de la fe. Nehemías oró, porque estaba ya en Jerusalén, estaban edificando el muro y tenían enemigos por doquier. Nehemías oró para que el Señor les protegiera, pero puso guardias. Puso a los soldados para que defendieran todo el perímetro de la ciudad. Pablo confió en la promesa de que ninguno moriría en la tormenta donde se hundió el barco. Esta era la promesa, pero Pablo les indicó a los marineros lo que debían hacer para salvar sus vidas. De manera que la providencia de Dios no elimina la responsabilidad humana. Nosotros tenemos algo que hacer, pero tenemos que confiar en el Dios que cumple sus promesas. Los medios se convierten en ídolos cuando les atribuimos un poder que pertenece únicamente al Señor. Y aquí vemos a Felipe, que primero mira la necesidad y después mira el dinero. Y el Señor quiere enseñarle a mirar primero a Cristo, porque aunque sus datos son correctos, su conclusión es errónea. Felipe podría haber respondido: Señor, no sé cómo podemos alimentar a esta multitud, nuestros recursos son completamente insuficientes, pero tú ya has demostrado en el pasado que nada es imposible para ti y has hecho milagros portentosos que yo he visto con mis ojos. Así que descanso en ti. Esta habría sido una respuesta de fe humilde, porque él tenía antecedentes de lo que el Señor había hecho. No habría negado el problema y habría incluido en el análisis que él hizo a Cristo, que lo tenía allí. Pero no ocurrió así. Pero bueno, tampoco vamos a criticar mucho a Felipe, porque nosotros hacemos lo mismo. Miramos el tamaño de un problema, miramos nuestra debilidad, o miramos la debilidad de nuestra iglesia, la escasez de nuestros dones, la persistencia de una tentación, la profundidad de una herida que nos ha hecho mucho daño, y concluimos diciendo, pues no hay nada que hacer, pobre de mí. A veces llamamos realismo a lo que en realidad es incredulidad. Decimos, estoy siendo objetivo, cuando lo que hemos hecho es considerar todas las circunstancias excepto a Cristo. Porque vamos solos, como llaneros solitarios, y nos olvidamos de Cristo. Pero esto es lamentable, y creo que lo hacemos todos. El hecho es que la fe no niega la realidad. La multitud era numerosa, el pan era muy escaso. La fe no llama abundancia a la escasez, ni salud a la enfermedad, ni fortaleza a la debilidad. Esto no lo hace. La fe contempla toda la realidad, pero se niega a reducir la realidad a lo que nuestros ojos ven directamente. A eso sí que se niega. Porque la fe incluye al Dios invisible, que está a nuestro lado, para defendernos, para consolarnos, para alentarnos, para guiarnos. Los puritanos hablaban de razonar con el alma. Esto es lo que hace el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y él mismo se responde, espera en Dios. Espera en Dios. Y esto debe quedarse grabado en nuestra mente cuando estamos en medio de mil problemas. Espera en Dios. Aquí vemos que el Señor no niega el abatimiento que puede envolver al creyente. Pero da la salida. Espera en Dios, no te va a dejar solo. Así que nos tenemos que preguntar, ¿estamos haciendo nuestros cálculos de la vida sin Cristo? Porque nosotros somos muy valientes, tenemos muchas fuerzas, tenemos muchos proyectos, tenemos muchas cosas que hacer, somos jóvenes. ¿Estamos haciendo algún cálculo sin Cristo? ¿Hemos decidido que una situación no tiene remedio porque nuestras fuerzas no bastan? ¿Y ya lo hemos dejado? Es verdad que nuestras fuerzas no bastan, pero esa confesión no es el final del Evangelio, es comienzo. Es que realmente el Señor quiere que sepas que tus fuerzas no bastan. ¿Y entonces? ¿Cuál es el siguiente paso? La salvación descansa precisamente en esta verdad, lo que nosotros no podríamos haber hecho. Pues lo que nosotros no podríamos haber hecho, que es resucitarnos espiritualmente a nosotros mismos, que es lavar nuestros pecados, que es justificarnos, lo que nosotros no podríamos haber hecho, Dios lo hizo. En su gracia nos llamó, nos dio a Cristo para que muriera por nosotros, nos dio el don de la fe y del arrepentimiento. Con la muerte de Cristo, nuestros pecados quedaron clavados en la cruz y fuimos perdonados. Con su resurrección, en un día como hoy, fuimos justificados. Nada podíamos hacer, pero Dios hizo todo. Y la misma lógica debe gobernar el resto de nuestra vida como cristianos. Debemos descansar en Dios. Dice Pablo en Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No que pidamos antojadizamente lo que corresponde a nuestros deseos, sino de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo no nos dará consuelo? No sé si a alguien le falta consuelo, pero esta es una de las promesas del Señor para su pueblo. Él nos da consuelo. ¿Cómo no nos dará consuelo? ¿Cómo no nos dará aliento? ¿Cómo no nos dará esperanza? El asunto es si nuestro tiempo de oración es el que debe ser para recibir el consuelo, el aliento y la esperanza. ¿Nuestro tiempo de oración es el que debe ser? ¿Nuestra meditación en la palabra y nuestra formación en las escrituras es lo que debe ser? ¿Dedicamos el tiempo suficiente para alimentarnos de la palabra y saber dónde está nuestro corazón y dónde está Dios? El problema que a veces provocamos nosotros mismos es que nos generamos ansiedad, porque queremos que las cosas se resuelvan como nosotros queremos resolverlas en tiempo y forma. Y le decimos al Señor, mira, Señor, esto es lo que tienes que hacer. Claro, el Señor está a ver qué decimos nosotros, porque como todo el mundo sabe, es el mago de Aladino y va a cumplir 3 deseos cada día. Por eso, como el Señor no responde en tiempo y forma como nosotros queremos, nos frustramos. Nos desesperamos y nos abandonamos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de ti? Espera en Dios, espera en Dios. En ese momento, interviene Andrés en nuestra secuencia. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto para tantos? Esto no es nada. Andrés avanza un poco más que Felipe. Al menos busca algo y encuentra un pequeño recurso. Bueno, para una persona casi basta. Allí hay un muchacho, como dice el texto, con 5 panes y 2 pececillos. Pero después de señalarlo, llega a la misma conclusión que Felipe. ¿Qué es esto? O sea, tener esto y nada es todo lo mismo. Los panes menciona el texto específicamente que eran de cebada, que es un alimento sencillo, hoy lo toman los que quieren hacer dieta, no sé qué, no sé cuánto, es el más caro de los panes, pero en realidad es lo más barato, lo utilizaba la gente más pobre. Era el desecho. Este era el pan de cebada. Los peces encima eran pequeños, eran pececillos, dice. No sé si sería un boquerón o algo así. Así que no resuelve nada. Nos encontramos con un muchacho anónimo, una comida pobre y unos discípulos incapaces. Vaya escenario. Sin embargo, este es precisamente el tipo de escenario en el que Dios suele mostrar su poder. Él escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Imaginaos que llega allí Felipe y dice, bueno, yo tengo una fortuna y aquí está todo lo que yo puedo aportar gracias a mí. Pues no, Felipe, no lo vas a hacer. Fijaos que Moisés tenía una vara y lo que hizo con esa vara. David tenía una honda. La viuda de Elías tenía un poco de aceite. Gedeón tenía un puñado de hombres. Los apóstoles llevaron al mundo una predicación que la consideraban locura los gentiles y los judíos. Pero el poder nunca estuvo en la vara de Moisés, ni en la honda de David, ni en el aceite de la viuda, ni en el número de soldados, ni en la elocuencia de los mensajeros. Ahí no estaba el poder. El poder estaba en Dios, que usó todo eso para cumplir sus propósitos. Pero fue Dios. Fue Dios. Así que debemos mantener el equilibrio. Que Cristo sea omnipotente no significa que los 5 panes sean innecesarios. El Señor podría haber creado alimento de la nada, pero quiso tomar lo que estaba disponible. Lo que estaba disponible. Dios es libre para obrar sin medios, por encima de los medios e incluso contra los medios. Sin embargo, normalmente se complace en utilizar medios pequeños, débiles y comunes para demostrar su grandeza. Esto, por supuesto, que tiene una aplicación directa para la Iglesia. Podemos pensar que somos pocos. Hombre, comparados con otras iglesias que tienen miles, imagínate si estuviéramos en una iglesia que tiene miles de personas. ¡Qué contentos! El pastor no te haría ni caso, ni te miraría, por cierto. Por supuesto que no se pondría en la entrada para saludar a 10.000, porque entonces acaba con un dolor de mandíbula de sonreír a todos los hermanos y la mano medio tísica, se tiene que poner una de metal. Porque algunos hermanos te dan la mano y no saben que a veces es frágil y te crujen los huesos. Entonces, podríamos pensar que somos pocos, que nuestros dones son escasos, que nuestra influencia en este mundo es muy limitada. Bueno, es que nos aborrecen y no nos escupen de milagro. Que nuestras oportunidades para evangelizar son pequeñas porque salimos a evangelizar y nadie nos quiere oír. Todos tienen 1000 excusas. Tal vez todo eso sea cierto, pero la pregunta decisiva no es cuánto tenemos, cuánto somos y qué hacemos, sino la pregunta decisiva es ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de quién estamos? Aquí, 5 panes guardados por miedo continúan siendo 5 panes. 5 panes entregados a Cristo se convierten en un instrumento de una grandísima bendición. 5 panes para miles de personas. Entonces, cuidado con que nuestros ojos nos dicten lo que tiene que pensar nuestra conciencia. Somos pocos, no importa. Si el poder es de Dios, no nuestro. Da igual que seamos pocos o muchos. Si el Señor se complace en tomar elementos, instrumentos débiles para cumplir sus propósitos eternos. Así que no importa que seamos pocos. No importa que nuestra fe sea débil. No importa que no tengamos muchas capacidades. Importa si obedecemos al Señor en aquellas áreas donde Él nos ha dado responsabilidad. No debemos despreciar lo poco que Dios nos ha confiado. Una conversación fiel con un amigo, con un compañero de trabajo, donde pones la semilla del Evangelio. Tú no sabes dónde eso va a llegar. Pero ahí está la semilla. Una oración perseverante. Tenemos que ser perseverantes en la oración. En nuestros cultos de oración muchas veces repetimos, bueno, casi siempre repetimos, el asunto de los enfermos, que el Señor bendiga la evangelización, que haga crecer espiritualmente a su iglesia. Casi siempre lo decimos, pero es que tenemos que ser perseverantes. ¿Quién no es perseverante en la oración por sus hijos? ¿Quién no es perseverante? ¿A quién se le olvida orar por sus hijos? Bueno, los padres que no tienen hijos dirán, yo lo haría todos los días. Pues sí, es lo que hay que hacer todos los días, como Job. Todos los días hacía sacrificios por sus hijos, todos los días. Una visita a un hermano afligido. Todas estas son cosas que pueden parecer insignificantes. Pero el valor final de esos medios no depende de la apariencia, sino de que Dios bendiga todo eso y lo use para la extensión de su reino y para la gloria de su nombre. Entonces Jesús les dice, haced recostar a la gente. Pues la orden parece bastante extraña. Todavía no hay alimento suficiente. Bueno, en realidad no hay alimento. Pero el Señor les manda preparar a la multitud como si de un banquete se tratase. Sentad a la gente. Los discípulos tienen que organizar a miles de personas y sentarlas antes de ver la provisión que el Señor ha preparado, porque todavía lo desconocen. El asunto es que deben obedecer antes de comprender. Deben obedecer antes de comprender. Y así funciona con frecuencia la fe. No exige conocer de antemano todos los detalles del plan de Dios. ¿A quiénes va a salvar Dios? No tenemos ni idea. Pero sí sabemos que Dios salvará por medio de la predicación de su palabra. Por lo tanto, tenemos un mandato. La fe funciona descansando en la autoridad de quien da el mandato. Fijaos que Noé preparó el arca advertido de cosas que todavía no se veían. Pero Noé preparó el arca. No había llovido jamás. Parecía una locura que en medio de una llanura, donde jamás había llovido, hiciera un arca para flotar. Y estaba en medio de un páramo enorme. Esto es absurdo. Por eso se reían de él y le decían que estaba mal de la cabeza. Abraham salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba. Israel rodeó Jericó siguiendo una estrategia que desde luego no tenía ninguna lógica militar, porque te pones a tocar una trompeta 7 veces y las murallas se caen. Vamos, se lo cuentan a cualquiera, díselo a alguno de los generales de nuestros días y te va a decir que sí. Parecen cosas ilógicas. En cada caso, la obediencia no descansaba en que tú comprendas algo. No descansaba la obediencia en si comprendías el mandato, sino en la confianza en Dios. Si Dios lo ha dicho, poco hay que discutir. La pregunta fundamental no es si la orden coincide con nuestras preferencias o si comprendemos cómo producirá el Señor el resultado esperado. No. La pregunta es si Cristo lo ha dicho. ¿Cuál es el mandato que tenemos como iglesia? Predicar el Evangelio hasta el último de la tierra. Poco más nos interesa saber. Es que yo no sé quién se va a convertir. Yo no sé. Que no te importe. Tú no lo debes saber. No es tu problema. Pero tu problema es predicar hasta el último de la tierra. Utiliza los recursos que tiene la iglesia para cumplir con este mandato, por ejemplo. Fijaos que los discípulos habían fallado en su confianza. ¿Qué es esto para comer? No tenemos comida, 5 panes. Habían fallado en su confianza. Pero cuando el Señor les da el mandato, no se rebelaron. No empezaron a discutir con el Señor. No empezaron a poner pegas a lo que el Señor les estaba diciendo. No empezaron a quejarse. No empezaron a patalear. No empezaron a nada. Obedecieron. Vaya ejemplo. Comenzaron a sentar a la gente. Su obediencia no compró el milagro, ni mereció la gracia que vino después. Pero fueron obedientes. Los discípulos no multiplicaron el pan por obedecer. Cristo lo multiplicó. Sin embargo, fueron llamados a ocupar el lugar del deber. Esta distinción debe marcarse. Porque nuestra obediencia no crea el poder de Dios para cumplir sus propósitos, pero sí que nos coloca en el camino en el que Él nos ha mandado estar para que su propósito se cumpla. Porque Dios se sirve de instrumentos secundarios para cumplir su voluntad. Y ahí estamos nosotros. Dios no hace todos los días milagros haciendo todo lo que el mundo tiene que hacer para que funcione. Ahí estás tú. En el entorno de tu trabajo, con tu familia, con tus responsabilidades, allí donde el Señor te ha puesto. El Señor usa medios para cumplir sus fines. Ahí está su pueblo. Tal vez algunos esperan sentir fuerte antes de obedecer. Y dice, bueno, yo es que tengo que tener más capacidades para obedecer al Señor. O resolver todas sus dudas antes de dar un paso. Pero este pasaje nos enseña a obedecer conforme a la luz que Dios nos ha dado en ese momento. ¿Tienes una luz importante en ese momento? Haz lo que tienes que hacer. ¿Tienes poca luz? Bueno, no lo vas a saber, pero haz lo que tienes que hacer. No sabes si tienes mucha o poca, pero con la luz que el Señor te ha dado, haz lo que tienes que hacer. Juan señala entonces que había mucha hierba en aquel lugar. En el Evangelio de Marcos añade un detalle adicional, que la hierba era verde. Bueno, uno puede pensar, bueno, la hierba es verde. Bueno, pues la hierba hoy es amarilla y está todo incendiado. Así que debía ser primavera. El detalle parece pequeño, pero contribuye a formar una imagen adecuada de lo que el Señor estaba preparando. Porque la multitud se recuesta sobre pastos verdes. Y el Señor se dispone a alimentarla. Y esto nos suena familiar. El Salmo 23. Exactamente, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y aquí tenemos el encaje perfecto del Salmo. El detalle de la hierba también nos habla del cuidado minucioso de la providencia divina que nosotros a veces pasamos por alto porque, claro, estamos habituados a hoteles de 5 estrellas, al Ritz y cosas así, y algo menos no nos viene bien. Pero el Señor es cuidadoso y minucioso, que a través de su providencia nos da muchas cosas que a veces nos pasan desapercibidas. Cristo no solamente va a darles alimento, también prepara un lugar en el que puedan descansar mientras que van a comer. Un lugar extraordinario. Y aquí vemos la atención paternal de Dios. Aquel que cuenta los cabellos de nuestra cabeza y viste los lirios del campo, no considera insignificantes las circunstancias concretas por las que va a pasar nuestra vida. Y las atiende. Por eso debemos estar nosotros también muy atentos a todas las bendiciones que el Señor nos da. Porque nuestra mente y nuestro corazón engañoso solamente nos hacen ver lo que nos falta. ¡Ay, si tuviera esto, si tuviera lo otro, si tuviera! ¿Has pensado en todo lo que el Señor te da? Empieza a hacer una lista de todas las bendiciones que el Señor te da cada día. Y céntrate en lo que el Señor te da y verás sus inmensas bendiciones. Llegamos al centro del milagro. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió. Cada verbo merece atención en el versículo que nos ocupa. Jesús toma lo que le presentan, 5 panes y 2 pececillos. Desde luego no desprecia la pequeñez de este don. Recibe estos 5 panes y 2 pececillos y lo incorpora a su propósito. Pero fijaos, da gracias. Es un detalle interesante porque lamentablemente en la cristiandad tampoco se pone la gente a dar gracias. Se ponen a comer y luego esta noche, si me acuerdo, pues quizá antes de dormir o para que me entre en sueño empiezo a orar. Bueno, luego se quejan de que su vida es muy inestable o de que tienen muchos problemas y aflicciones, de que no tienen consuelo, pero claro, es que si no comes durante un mes ya verás el desconsuelo que te entra. Pues es lo mismo que pasa con el alimento espiritual. Aquí resulta que el Señor da gracias. Y lo sorprendente es que el Hijo Eterno, por medio de quien todas las cosas fueron creadas, reconoce al Padre como el dador de toda buena dádiva y nos ofrece un ejemplo de gratitud. Siendo el Señor creador de todo, nos ofrece un ejemplo de gratitud. La ingratitud es una forma de ateísmo práctico. Recibimos la vida, recibimos el alimento, tenemos un hogar, tenemos amigos, tenemos un trabajo. Nuestras capacidades también nos las da el Señor. Tenemos innumerables beneficios y sobre todo tenemos el Evangelio. Sin embargo, podemos vivir como si todo fuera producto de nuestro esfuerzo. Yo lo he conseguido. Cristo, que es el Señor de la creación, da gracias por unos panes de cebada. Entonces, ¿cómo no vamos a dar nosotros gracias por todo lo que el Señor nos da, que incluso nos permite respirar? Esto es una obra también de Dios. Es que todo el universo se sustenta hoy por la palabra de Dios. Dios está ejerciendo hoy su poder para mantener el universo en movimiento. Y cada respiración nuestra depende de la voluntad de Dios. Nosotros solemos dar gracias cuando la situación ha cambiado, cuando llega la respuesta. Señor, he orado 2 veces y media para que esto ocurra y ha ocurrido. Ya, te doy gracias porque el Señor es fiel. Y si cuando oras ocurre exactamente lo contrario a lo que estás pidiendo, Señor, sana a este hermano, Señor, sáname. Y si tienes un cáncer terminal que te dan 3 días de vida, ¿el Señor ya no es fiel entonces? ¿O es fiel cuando te viene bien a ti y no es fiel cuando no te viene bien? Fijaos lo que dice el libro de Habacuc. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. El asunto crítico es el Dios de mi salvación, porque es ahí a donde vamos. Aquí no vamos a estar mucho tiempo. El creyente agradece no porque todas sus circunstancias sean agradables, sino porque Dios sigue siendo fiel en medio de las circunstancias, aunque sean adversas para nuestra carne y nuestros intereses. Pues aún así debemos dar gracias al Señor. Aún así. Juan no describe el instante concreto de la multiplicación de los panes y los peces. No nos explica en qué momento exacto ocurrió el milagro. Simplemente nos dice que Jesús repartió el alimento y no se agotó. Y este relato tan sobrio es interesante estudiarlo. Porque fijaos, el Señor hace el milagro y no hay un espectáculo. No hay una... no suenan trompetas y grillos y todo ahí rebosando porque el Señor está haciendo un espectáculo, está haciendo este milagro. El Hijo ordena y la creación obedece. Se acabó. Es la palabra. El Hijo ordena, la creación obedece. La palabra. Este milagro revela también la plena divinidad de Cristo. No estamos ante un profeta, y esto lo vemos en el Antiguo Testamento, que le pide a Dios que actúe mientras el profeta permanece de espectador a ver qué ocurre con la petición que le ha hecho el Señor. Aquí no pasa esto. El Señor obra con absoluta autoridad sobre la materia. Tiene el poder de la vida en sí mismo y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces habla y las cosas vienen a la existencia. Sin embargo, la multitud corre el peligro de detenerse en el milagro. Porque fijaos, es lo que después dirá la multitud. Quieren hacerle rey. Quieren hacerle rey. Porque han comido. Hemos tenido comida gratis. Bueno, esto si lo comparamos con nuestra época, nosotros también querríamos hacerle rey, claro. Imagínate, nos da comida gratis, no tenemos que pagar impuestos. Nos da casa gratis, coche gratis, combustible gratis, todo gratis. ¿Quién no quiere un rey así? Pero el Señor no vino para concederte tus deseos. Y esto es lo que esta gente todavía no había entendido. Querían a un Mesías que garantizase su alimento gratis, pero no a un Salvador que confrontase su pecado. Esto no lo querían. Los otros evangelios nos muestran que Jesús dio el pan a sus discípulos para que ellos lo distribuyeran. Cristo es la fuente de donde nace todo esto, pero los discípulos son los instrumentos. Las manos de los discípulos no multiplican el pan, no tienen ningún mérito, no se pueden llevar ninguna gloria, solamente reparten lo que reciben del Señor. Así que no hay ningún mérito, simplemente cumplen con su deber. Además dice la Escritura que cuando hayamos hecho lo que hemos hecho, siervos inútiles somos, pues solamente hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y este orden define a todo cristiano. Por ejemplo, el predicador. El predicador no fabrica el pan de vida. Aquí no nos exponemos a algo que el predicador se le ha ocurrido inaudito en toda la historia de la humanidad y nos está trayendo algo nuevo que nadie ha visto jamás. ¿No? No inventa la verdad. no produce la regeneración, no puede abrir el corazón. Su responsabilidad consiste en recibir de Cristo, por medio de la Escritura, y repartir fielmente la porción de la Escritura, como aquellos discípulos repartieron la porción del pan. Ya está. Pablo lo expresó así: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios. Nadie más lo puede dar. Así que ni yo soy... no soy nada. Simplemente el instrumento que Dios usa para cumplir sus propósitos eternos. La iglesia se debilita cuando sus ministros intentan ofrecer novedades en lugar de alimento. Os voy a contar una historia personal mía que me ocurrió en el año 300 a.C. Y todo el sermón es así. Todo el sermón es de historietas. Hay un chiste que me acuerdo, pero es el día del Señor y estamos predicando el Evangelio de Cristo, que es todo de un chiste. Vamos a hablar hoy de las técnicas de motivación. ¿Pero qué técnicas de motivación? Necesitamos al Espíritu, que es el que nos tiene que motivar. Pues hoy nos vamos a entretener porque todas las chicas jóvenes van a venir aquí con banderitas de sus países y lo vamos a pasar fenomenal. Pero la iglesia no es un lugar de entretenimiento. Cuando todo esto se desvirtúa, nos hemos cargado el Evangelio. Las ovejas de Cristo necesitan escuchar la voz de Cristo, de su pastor. Por eso la predicación ocupa un lugar central, no porque sea una forma externa mágica, sino porque el Señor ha determinado que va a alimentar a su pueblo mediante la predicación de su palabra. Es este nuestro alimento, la palabra de Cristo. Ese es nuestro alimento. Este principio no se limita al púlpito. Todo creyente debe servir con los dones que el Señor le ha dado, porque todos tenemos dones. Los padres, ¿qué tienen que hacer los padres? Pues repartir en el hogar lo que han recibido de Cristo. Tienen que enseñar a sus hijos en los caminos de la salvación. Tienen que enseñar a sus hijos en el temor del Señor. Los creyentes maduros tienen que enseñar a los más jóvenes para andar como conviene y que no se les vaya la cabeza. Quien ha sido consolado, consuela. El que ha sido perdonado, perdona. Quien ha recibido misericordia, da misericordia. No damos nada que no hayamos recibido antes. Entonces, cada uno de nosotros puede hacer esta labor. No esperar que haga todo el pastor. No, no, ¿y tú quién eres? Tú vienes aquí para calentar el banco el domingo y ya no te acuerdas de nadie más. Pero si tú eres una parte de la iglesia, te debes preocupar por el resto de miembros de la iglesia. O si te dan un martillazo en el dedo pequeño y te parten la uña, el resto del cuerpo se queda tan tranquilo y aquí no ha pasado nada. O todo el cuerpo se duele con él. ¿Y no debemos así nosotros también actuar con el resto del cuerpo, preocupándonos los unos por los otros? También en todo esto debemos observar la paciencia del Señor con sus instrumentos. La paciencia del Señor. Felipe y Andrés habían mostrado una fe muy débil. Pero el Señor no los desecha. No les dice eso. Mira que sois inútiles. Anda, sentaros ahí y no hagáis nada más. No, no le dice eso. Los utiliza para repartir el pan. La utilidad en el reino de Cristo no descansa en que seamos perfectos, sino en la gracia que restaura, que santifica y que capacita. ¿Y cómo el Señor nos capacita? Trabajando. ¿Tú cómo adquieres habilidades cuando tenías 18 años y decías, yo quiero ser médico? Y te quedaste ahí esperando a ver si algo ocurría para ser médico. O tuviste que estudiar, y tuviste que abrir un cuerpo, y tuviste que profundizar, y tuviste que trabajar en todo esto hasta que tuviste dominio de la situación. Y esto pasa en cualquier oficio. Fijaos. Pedro negó al Señor, pero después fue enviado a apacentar a sus ovejas. Pablo persiguió a la iglesia hasta la muerte. A muchos de ellos les hacía blasfemar y a otros muchos los mataba directamente. Y fue constituido ministro del Evangelio. Eso nos recuerda que Cristo se glorifica utilizando vasos de barro para que la excelencia del poder sea suya y no nuestra. El pan es suyo, el poder es suyo, la gloria es suya. Nosotros somos los receptores de todo esto. Juan dice que todos recibieron cuanto querían. Así que no se repartió una ración simbólica, no dijeron, este trocito de pan que te toca a ti, y con eso te tienes que conformar. No, comieron hasta que se hartaron. No tuvieron que compartir un bocado diminuto con el de al lado, comieron hasta quedar satisfechos. De manera que vemos cómo la provisión de Cristo no fue mezquina, había abundancia. Más adelante dirá el Señor: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Nunca tendrá hambre. El creyente cansado necesita recordar esto. Dios no nos entrega hoy la fuerza que vamos a necesitar los próximos 20 años. No. Hoy nos da lo que necesitamos hoy. Así que tenemos que estar tranquilos. ¿Qué dice el Señor en la oración? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dice, danos el pan para los próximos 20 años. No, hoy. Los israelitas en el desierto tenían que coger el maná para hoy. Si lo cogían para mañana, excepto el día de reposo, si lo cogían para mañana, criaba gusanos. No podían tomarlo. Se podría. Hoy. Entonces esto es lo que tenemos que pedir al Señor. Las fuerzas para hoy. Hoy. Hoy necesito misericordia. Hoy. Hoy. Porque mañana habrá más misericordia. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Espera mañana que tendrás más, pero hoy haz uso de lo que Dios te ha dado hoy. Porque la fuente no se agota. Hay consuelo para el afligido, hay sabiduría para el que está confundido, hay poder para luchar contra el pecado, aunque Satanás intente robarnos el gozo y sumirnos en el desánimo y en la frustración, pues contra todos esos enemigos tenemos que luchar. Pero luchamos con Cristo. Para eso, si no meditas, si no lees la palabra, si no oras, estás muerto. Entonces, si meditas en la palabra y le dedicas el tiempo que le tienes que dedicar, hoy es el día del Señor, hoy es el día en el que te tienes que esforzar por dedicarle más tiempo a todas estas cosas. Por supuesto, el resto de días no puedes bajar el ritmo, pero tienes que meditar en la palabra de Dios. Hoy estamos exponiendo la palabra. Medita en la palabra. Lee la Biblia. Ora cada día y con esto crecerás. Pero si no haces nada de esto, estás muerto. El Señor les dice entonces: me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El milagro debería llevarlos a ver a quien había hecho el milagro. Pero el Señor quería enfocarles más al alimento que no perece, no al que perece, sino al que no perece. Y ahí se encuentra una de las grandes tragedias del corazón humano. Recibimos los dones de Dios y nos detenemos en los dones, pero no en quien nos ha dado los dones, ni las bendiciones. Queremos salud, queremos estar en una buena familia, con buen ambiente. Queremos trabajo, queremos seguridad, queremos reconocimiento profesional, queremos estabilidad económica. Ninguna de esas cosas es mala. El problema surge cuando estas cosas ocupan el lugar de Dios. Porque para mí eso es lo más importante, mi trabajo. Hoy es domingo, pero es que en el trabajo tengo muchas cosas que hacer y hoy siendo domingo tengo que seguir trabajando porque mañana, hoy es el día del Señor, pero es que tengo que hacer, bueno, hoy el partido de fútbol, voy a congregar a media iglesia para ver el partido de fútbol y el mundial. Pero hoy es el día del Señor. El asunto es cuando ocurren, cuando todas estas cosas que están alrededor de nosotros o que nos dan seguridad o que nos dan apariencia de fortaleza, ocupan el lugar de Dios. Porque el hombre tiene una hambre profunda que intenta satisfacer por medio de las cosas creadas. Busca relevancia en su profesión. Seguridad con su dinero. Consuelo en el placer. Valor en la aprobación de otros que le digan qué bien hacen las cosas. Esperanza en los proyectos de futuro. Pero todo esto se vuelve en nuestra contra cuando les exigimos que sean nuestro Dios. Ahí descansamos. A ellos le dedicamos el tiempo, la atención. A ellos. ¿Y Dios? Nada de todo esto puede mantener la necesidad vital de nuestra alma. Agustín expresó que nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Dios. Y Eclesiastés describe la frustración que hay en perseguir el vapor. Corre, persigue el vapor, a ver si lo alcanzas. El hijo pródigo buscó la felicidad lejos de su padre y terminó deseando comer las algarrobas de los cerdos. Para un judío esto era criminal. Pues ahí lo vemos. El pecado te promete un banquete, pero finalmente te entrega al hambre. Le pasa como a algunos partidos políticos. Al hambre. Cristo no se encarnó para añadir una pequeña ayuda religiosa a alguien que ya estaba completo. Para esto no se encarnó. Vino porque estábamos muertos, estábamos vacíos y estábamos lejos de Dios porque éramos sus enemigos. Es nuestra naturaleza. Él mismo es nuestra vida. Alimentarse de Cristo significa recibirlo por la fe en todo lo que Él es. Descansar por la fe en Él, confiar en su justicia, someternos a Él y encontrar nuestro alimento en Él. Pero para esto hay que dedicarle tiempo. Por eso debemos examinar cuál es el nivel de nuestro apetito. ¿Tenemos apetito? ¿Qué pérdida nos parece insoportable si hoy nos la quitasen? ¿Qué pérdida nos parece insoportable? ¿Qué deseo gobierna nuestros pensamientos, nuestras decisiones? ¿Qué creemos necesitar para poder decir, ahora estoy completo, ahora estoy satisfecho? ¿Qué necesitamos para que eso ocurra? ¿Qué necesitamos? ¿Un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor coche, un mejor marido, una mejor suegra? ¿Qué necesitamos? Porque tal vez el problema no sea solamente que nos falte algo, porque somos creyentes. El problema a lo mejor es que Cristo no ocupa el lugar en el corazón que a Él le corresponde. Quizá ese sea el problema. Después de todo lo que han comido, el Señor ordena, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Así que fijaos, el mismo Señor, que multiplica con abundancia, manda recoger todas las sobras con cuidado. La abundancia, por lo tanto, no justifica que podamos desperdiciar. La gracia no produce negligencia, sino que tenemos que ser responsables con todo aquello que el Señor nos ha dado. Tenemos que administrarlo. Este es el principio de la mayordomía cristiana, que se habla en algunos ámbitos. Todo lo que poseemos pertenece a Dios, nada es nuestro. Nosotros somos los administradores de su gracia, pero no somos los dueños. Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro cuerpo, nuestras capacidades, nuestros bienes, todo esto nos ha sido confiado temporalmente, pero no somos los dueños. Algunos imaginan que confiar en la providencia significa vivir sin previsión. Yo vivo por fe, como comentaba antes. Yo vivo por fe. Pero no planificas, no organizas, no tienes en cuenta nada de lo que ocurre en el mundo, de lo que ocurre en tu vida, de tu formación, de tu familia, no tienes en cuenta nada, porque vives por fe. Pero esta fe es ciega, ilógica y necia. Eso no es vivir por fe, eso es ser un necio. El pasaje enseña lo contrario. Cristo podría crear más pan cuando quisiera, pero fijaos que ordena conservar lo que queda. Ordena conservar lo que queda. La fe no desprecia el ahorro prudente. No a los tacaños, sino ahorrar prudentemente porque uno no sabe qué va a pasar mañana. Pero no al tacaño que no se quiere gastar un céntimo o que cuando pasan la ofrenda pone 5 céntimos. Madre mía, con eso ya podemos hacer muchas cosas. O como alguna vez nos ha ocurrido, ponen 5 pesetas, pero las pesetas es del siglo pasado. Bueno, las guardamos como oro en paño porque eso es algo de la antigüedad. Pero claro, la fe no desprecia el ahorro prudente, no desprecia el cuidado de los recursos que tenemos que tener, ni la planificación que tenemos que hacer sobre nuestra vida, pero tampoco convierte la acumulación en seguridad, porque ya tengo mucho dinero en el banco, estoy seguro. Bueno, debéis saber que en Rusia, en el siglo, a finales del siglo pasado, en 2 ocasiones les quitaron todos los ahorros a todos los rusos. Porque como son comunistas, hay que repartir los bienes, claro. Entonces, esto puede pasar cualquier día en cualquier país. Que tú estés ahí atesorando y digas, tengo ya 4.500 euros ahorrados por sí. Y llegue nuestro común amigo y agarraca. Y nos quita todo. Y luego vete a reclamar. Entonces, cuidado también con poner nuestra confianza en falsas seguridades, como es el dinero. Porque hoy tenemos, pero en un instante se le da la vuelta a la mente de cualquiera de los que están ahí arriba y nos deja como cuando vinimos a este mundo, y además con deudas. Juan concluye diciendo que recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Así que la escena termina con mucho más alimento que al principio. Había 5 panes y 2 pececillos. 12 cestas. Los discípulos, que pensaban que no había suficiente para todos, acaban llevando una cesta cada uno. Cristo alimenta a la multitud y al mismo tiempo instruye a sus siervos para que pongan su confianza en quien tiene el poder para llevar a cabo su propósito. ¿A qué conclusión nos lleva todo nuestro pasaje? Pues vamos a hacer un repaso del cuadro completo. Una multitud hambrienta se encuentra en un lugar desértico. Desierto no por desértico no porque era un desierto, sino porque no había nada, salvo la hierba. Los discípulos calculan, buscan y confiesan su incapacidad, no hay nada que hacer. Un muchacho tiene una comida insignificante, 5 panes y 2 pececillos. Entonces Cristo prueba a los discípulos, ordena, agradece a su Padre por los alimentos, los multiplica y satisface a toda la gran multitud. Al final todos comen y todavía quedan 12 cestas. ¿Quién ocupa el lugar central del pasaje? Porque no es Felipe. Tampoco es Andrés. No es el muchacho. Por supuesto que no son los 5 panes y los 2 pececillos. El centro del pasaje es Cristo. Es Cristo. El milagro es una proclamación visible de su identidad. Estaba remarcando su absoluta autoridad sobre lo creado, trayendo a la existencia lo que era insignificante. Él es el creador en medio de su creación y es el pastor en medio de sus ovejas, el buen pastor, el buen pastor. A los que todavía no han creído en Cristo, el texto les dice: vuestra hambre más profunda no puede ser satisfecha por este mundo. No lo vas a lograr. Siempre vas a tener más hambre, porque nada de lo que este mundo te ofrece puede saciar tu espíritu. Puedes alcanzar aquello que deseas y continuar vacío por completo, porque esta es la evidencia que tenemos en el mundo que nos rodea. Gente que es súper rica y se suicida. Pero si tienen todo, uno podría decir, bueno, si yo tuviera todo, tienen todo menos a Cristo. Por eso se suicidan, porque están vacíos. No le encuentran sentido a la vida. Puedes conocer la religión y estar todos los domingos en la casa del Señor, pero no conoces a Cristo, tal y como se revela en las Escrituras, porque vas a la iglesia a entretenerte. Podrías ir al circo y te daría lo mismo, pero la iglesia es gratis. Así que vas a entretenerte. Puedes recibir dones temporales de la mano de Dios, pero permanecer bajo la ira de Dios, porque para ti Cristo no es nada. Y la enseñanza que se desprende del texto es que no podemos trabajar únicamente por la comida que perece, que es en lo que estaban estas personas, por la comida que perece. Porque hay una comida que solo Cristo puede dar, porque es Él el pan de vida, y no hay nadie más que pueda saciar esta necesidad íntima, interna y espiritual del hombre. A los creyentes, el texto nos dice que dejemos de calcular y planificar como si Cristo estuviera ausente cuando nos disponemos a ver qué vamos a hacer en este mundo, qué vamos a hacer en mi hogar, qué voy a hacer en mi trabajo, qué voy a hacer. Que no dejemos a Cristo fuera, que Cristo forma parte integral de nuestra vida y no podemos hacer nada sin Cristo. Nuestros recursos son pequeños, quizá nuestra fe es débil, quizá nuestros problemas son estratosféricamente grandes, pero tenemos una certeza, y es que el Señor es suficiente para cada necesidad. El Señor es suficiente para cada necesidad. No ha prometido explicarnos por qué nos llegan cada una de las pruebas, pero sí que ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vaya. Estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que descansa en Cristo, porque Él cuidará de ti. espera en Dios, leíamos en el Salmo, espera en Dios, espera en Dios. A la iglesia, el texto nos dice que tenemos que estar bajo la voz de Cristo. Tenemos que conservar el orden eclesiástico, tenemos que fomentar la gratitud a Dios por todas las bendiciones que nos da. Estamos en un país, leemos los jueves, los países que tienen persecución política, los creyentes, y cómo están acabando con ellos. Todavía podemos abrir las puertas de la iglesia y recibir a los hermanos para que juntos adoremos a Dios. Tenemos que ser agradecidos al Señor por darnos este privilegio de reunirnos hoy en su día, cantar himnos a su nombre, abrir las escrituras, exponer las escrituras y no ser perseguidos. El reino de Cristo, y es algo que debemos recordar con firmeza, el reino de Cristo no avanza mediante la fuerza humana. No es porque seamos muchos. Avanza por el Espíritu de Dios que lleva a cabo su obra, aunque seamos uno. Pero lleva a cabo su obra. Así que no nos dejemos arrastrar por lo que al mundo le parece éxito, que las iglesias sean multitudinarias. No, no. Para el Señor eso no es éxito. El éxito es la fidelidad de su pueblo, aunque sean dos o tres. La fidelidad de su pueblo cuando se reúne para adorar su nombre. Y a todos nosotros el pasaje nos conduce finalmente a la cruz. Allí el pan de vida fue entregado por su pueblo. Allí llevó Cristo nuestra culpa. Allí pudo satisfacer la justicia divina. Allí abrió el camino para presentarnos limpios y sin mancha delante de Dios. Todo esto es lo que hizo el pan de vida. Resucitó al tercer día y vive intercediendo continuamente por su pueblo. Y nos ha dejado el alimento suyo en su palabra, que cada día del Señor abrimos para nutrirnos de todo lo que Él ha dejado por escrito para nuestra edificación. Esto es lo que no podemos perder de vista, porque es el fin de nuestra historia en este mundo y es el comienzo de la gran historia de la redención, cuando seamos recibidos por nuestro Dios en el reino de los cielos. Así que no debemos dejarnos ser engañados por cómo se mueve el mundo y sus éxitos o sus parámetros o qué nos quiere condicionar. Solo la Escritura, porque aquí encontramos lo que nos hace falta para nuestro consuelo, para nuestro aliento y para nuestra esperanza.